Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar tres historias que seguro recuerdas. Tres noticias que mantuvieron la tensión, que estuvimos todos atentos durante días. Todas tienen un denominador común. La primera de estas historias tiene como protagonista a este monstruo.
Que lógicamente siento mucho lo que les ha pasado a estas menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad. Sobre todo en el caso de TV4, eso no tiene nombre. Y lo siento por su familia, por supuesto. Y nada más, simplemente eso, que yo no tengo nada que ver absolutamente con esto, nada. Yo soy inocente, señoría.
Es Antonio Ángel Ortiz, también conocido como el pederasta de Ciudad Lineal. Durante el 2013 y 2014 secuestró y violó a cuatro niñas de entre 5 y 9 años en Madrid. Durante meses, la Policía Nacional estuvo trabajando sin pistas. Finalmente, tras hallar ADN en la ropa interior de tres de las niñas, el 24 de septiembre de 2014 fue detenido en Santander, donde se escondía. La reconstrucción virtual de la conocida Casa de los Horrores permitió a las víctimas escenificar ante el tribunal lo que allí sucedió, sin necesidad de volver al infierno. A pesar de no reconocer los hechos, fue condenado a más de 70 años de cárcel. La segunda historia que quiero que recuerdes nos lleva al año 2015, cerca de Astorga, en León. Una peregrina americana llamada Denise Pica, Tiem, hacía el camino de Santiago, cuando se cruzó con Miguel Ángel Muñoz Blas. Tras varios engaños de este hombre, la acabó matando. Para dificultar la investigación, le cortó las manos, los brazos, enterró el cuerpo hasta en dos ocasiones, pero una uña fue clave para poder detenerle. Con esta sangre fría reconoció el crimen.
Se vio que no lo tenía muy claro, ella me preguntó, yo salí. La cogí como en brazo y me la llevé a cuestas.
¿La llevaste de aquí hasta a cuestas?
Sí, casi a cuestas, ¿vale?
¿Hasta dónde?
No solo por esta zona, claro, que se viese lo menos posible, ¿me entiendes? Si subiese aquí.
La tercera y última historia que quiero recordar ocurrió en Palma en 2016. Una mujer, tras ingresar en el hospital, asegura que su expareja le había introducido un fármaco en la bebida. Una analítica reveló la presencia de escopolamina en sangre, el principio activo de la burundanga. Fue el primer caso de sumisión por esta droga, considerada de uso clínico, una sustancia que anula la voluntad.
Es que es una droga que literalmente anula la voluntad de la persona que la está ingiriendo. Y lo que es peor, esta misma droga pues provoca un efecto de pérdida de memoria, es decir, de amnesia. Todo lo que nos rodea a la burundanga es absolutamente terrible, porque la persona que la ha consumido, si tú la tienes al lado, no vas a estar viendo una persona que está borracha o una persona que está eufórica por el consumo de otras drogas, ¿no? Es una persona que en principio pues parece que está hasta normal.
Es el análisis de Esteban Pérez Almeida. Estos tres casos que he querido recordar tienen un denominador común, y es que en su investigación ha sido clave la participación de la policía científica, los famosos CSI de las películas. Hoy, en nuestro tema del día, quiero contarte cómo trabajan. Vamos a la sede de la policía científica. La tele les convirtió en protagonistas, y es que todos hemos visto a Grissom, a los agentes de CSI Miami, Nueva York, Las Vegas en acción. Durante los próximos minutos, lo que te voy a contar no es ficción, es totalmente real. En primer lugar, nos ubicamos. No estamos ni en Nueva York ni en Miami, estamos en Madrid, en el complejo policial de Canillas, en la zona noreste, para que sitúes entre M40 y M30. Este complejo cuenta con varios edificios, en uno de ellos trabajan nuestros protagonistas. Junto con nuestros compañeros Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, Rubén, Adrián y yo, nos hemos metido en un laberinto de despachos, pasillos, laboratorios. El primero en recibirnos es el jefe, el comisario general.
No.
Don Pedro Mélida es el comisario general de la Policía Científica. ¿Esto de la Policía Científica qué es, don Pedro?
Pues, en primer lugar, es dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Es la unidad que resuelve... Vamos, yo creo que se va a resumir muy fácilmente. Es el CSI español. Lo único que en el CSI tienen dos facultades. Una, que lo resuelven todo ellos. Aquí nos repartimos las tareas con otras unidades. Y segundo, lo hacen todo en una hora que dura el capítulo. Aquí, desgraciadamente, tardamos un poquito más. Es decir, somos los encargados de toda la recogida a través de una inspección ocular, recogida de muestras o porque nos llegue por otras unidades, recogida de cualquier tiempo de muestra que comparativamente pueda darnos algún indicio o prueba para aportar a los tribunales de justicia sobre la participación o exculpación o no participación de una persona en un hecho delictivo.
¿Le molesta que le compare con las películas o con las series? Porque yo recuerdo una serie que se llamaba Periodistas, que yo la veía y decía, esto no tiene nada que ver con mi trabajo diario. ¿A ustedes?
Hombre, vamos a ver, lo de el CSI, la verdad es que podemos criticar, pero también tenemos que agradecer. La Policía Científica yo creo que era una desconocida hasta que llegaron esas series, ¿eh? Y yo creo que bien tratado puede ser positivo. En el caso del CSI, lo que digo, pues quizás está muy exagerado, pero es verdad que también nos da una idea de que está basado en lo que hace la policía americana y no hace nada que aquí no hagamos. Por lo tanto, estamos a la altura de cualquier país del mundo.
Eso le iba a preguntar. ¿Si nos comparamos?
Si nos comparamos, somos un referente a nivel internacional. Somos referente.
Seguramente por desgracia. Eso quiere decir que hay mucha experiencia.
Claro, fundamental. Hay temas como, por ejemplo, el tema de terrorismo, que desgraciadamente pues somos un referente internacional. Aquí, de hecho, hace años se fue a una investigación, a petición de Naciones Unidas, se desplazó un equipo para hacer una reconstrucción de los hechos y una investigación sobre el magnicidio a Hariri. Entonces, eso es una petición de Naciones Unidas, lo cual quiere decir que somos un referente internacional. Somos un referente internacional en grandes catástrofes. Hemos acudido a muchísimas grandes catástrofes porque quizá por los atentados se tiene unos protocolos y unos referentes que son muy muy positivos para luego trabajar en este campo, ¿no? Por lo tanto, somos un referente internacional, sí.
Si es verdad que las películas reflejan en gran medida la manera de trabajar, las películas, las series, ¿no estaríamos dando pistas a los malos? ¿O los malos van por delante siempre?
Nuestra misión es ir, tratar de ir por lo menos a la vez. Pero es verdad que el ingenio, yo muchas veces me he planteado que hay muchos delincuentes que puestos al servicio de la sociedad serían maravillosos. Porque tienen una inteligencia para abordar el delito que nos obliga a trabajar mucho para...
Si me permite, comisario, en cierta medida los mejores expertos en seguridad, en ciberseguridad, son los hackers que antes han aprendido en el lado oscuro, ¿no?
Efectivamente, por eso. Pero es que hay que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, se hablan, por ejemplo, ahora mismo de los robos de pisos. Si hay cursos en Internet, hay cursos en Internet de cerrajería. Claro, no te van a pedir el título de que tengas un taller de cerrajería para darte el curso, ¿no? Te lo dan al que sea. Por lo tanto, esos cursos están enseñando. Entonces, hay que luchar contra todo eso, que no es poco.
Pablo.
Sí, yo quería saber, para trabajar en policía científica, ¿qué es mejor? ¿Tener una buena mentalidad como policía o es más importante la preparación técnica?
Vamos a ver, para trabajar en policía científica lo primero hay que tener... iba a decir... Pero bueno, sí, yo creo que la palabra que más lo define quizás es estómago. Es decir, quizás es una unidad donde se ven, dentro de toda la policía, pero policía científica se ven temas muy duros, muy duros. En segundo lugar, hay que tener una gran vocación. Y en tercer lugar, hay que tener algo que es ser reflexivo, ser observador. Es verdad que hay que hacer las cosas rápido porque nosotros en los primeros cursos aprendemos que el tiempo es la verdad que huye, el paso del tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas rápidos, pero con sensatez y con observando muy bien todo. Y hay una facultad que nunca podremos perder. El delincuente es una persona. No hace nada que sea anormal a lo que hace una persona. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego tener pues eso, dotes de paciencia para comparar.
Comisario, hablaba usted de que eran los grandes desconocidos de la policía hasta no hace poco. ¿Cuáles son? ¿Nos podría resumir cuáles son las grandes especialidades que tienen, que es un abanico inmenso?
Sí, la verdad es que es un abanico inmenso por una razón, porque la máxima de policía científica es que todo es comparable y todo es identificable. Entonces, cualquier marca que deja, lo que sea, nos permite identificar una acción realizada. Pues las principales, todo se basa primero en la inspección ocular. La inspección ocular en la cual se recogen todas las muestras, se recogen o se fotografían allí y se revelan, si es posible, huellas, se intenta, por lo tanto ya tenemos una primera actividad que sería las huellas, ¿no? La observación de las huellas y la identificación a través de las huellas. También la huella genética, por lo tanto el ADN, fundamental desde hace aproximadamente 25 años. También dentro de lo que es la analítica, los análisis químicos que tanto nos han revelado,
y cada día más.
Cada día más, del de restos de pintura, del de restos de explosivos, del de composiciones de drogas. Es decir, la química te revela todo lo que puede, las sustancias que pueden haber en un hecho. El ADN, como ya hemos comentado. En la parte criminalística, pues desde un documento que se puede observar, bien manuscrito, bien un documento oficial, las adulteraciones o manipulaciones que en él se hayan sufrido, la acústica forense, en la cual a través de la voz también se puede identificar, la balística, marcas no solamente de armas de fuego y de balas y munición, sino también en las trazas instrumentales, marcas que dejan instrumentos, ganzúas, palanquetas, etcétera, que comparada, claro. Huellas de pisadas, huellas de neumáticos, todo se compara. Por otro lado, tenemos dentro de identificación, pues un grupo especial de grandes catástrofes y de retrato fisonómico. Hoy en día el estudio fisonómico cada vez va avanzando más. Cada vez en las fronteras, por ejemplo, es una de los temas que es prioritario el identificar a través de la expresión facial, ¿no?
En datos, comisario, ¿cuánta gente trabaja aquí?
Pues aquí no somos muchos, aquí somos poquitos y claro, de eso me quejo.
¿Es cuestión de presupuesto?
No, es cuestión de que realmente la policía científica puede ser la unidad policial que más ha avanzado en el sentido de que más actividades tiene. Es decir, hace 15 años, pues por ejemplo, no teníamos una unidad como tenemos hoy en día para realizar las funciones de peritaje de ordenadores, de tablets. Hoy en día es algo que en cualquier delito, y sobre todo en delitos conocidos como mediáticos, ¿no? Como son los delitos de corrupción, pues hoy en día a quien no se le incautan 8 ordenadores, 3 tablets y 14 teléfonos móviles, ¿no?
Sí, lo raro es tener un papel.
Claro, claro. Entonces, esa pericia hay que hacerla.
Claro.
Eso, aparte, necesita una cualificación técnica. Entonces, eso tenía que haberse contemplado. Hoy en día somos 300, no llega, 300 funcionarios
solo
en lo que es la comisaría general,
ya.
Efectivamente. Y en total del cuerpo, dentro de toda la extensión, unos 1.900, es decir,
somos de esos 1.900, ¿cuántos son policías o cuántos son biólogos, psicólogos, químicos? Aunque imagino que casi todos sean las dos cosas.
Sí, no sé la mayoría cómo. La mayoría son las dos cosas. El 90% es policía, puede haber un 10% de facultativos y técnicos, pero que la mayoría también proceden de policía. Y luego quedan ya muy poquitos de lo que se llamó en su día contratados laborales, que eran personas con carreras universitarias que ahora son titulados superiores, ¿no? Muy poquitos.
Permítame para terminar, comisario. Claro, esto imagino que es imposible pedírselo así, pero un caso. Dígame un caso que diga, estoy especialmente orgulloso o aquí sí que hemos dado una lección. Un caso que recordemos todos y que la policía científica diga, qué pedazo de éxito.
Hombre, pues la verdad es que ha habido muchos, pero que recordemos todos, pues que recordemos todos, yo creo, y además es un tema muy delicado de tocar, pero yo creo que el 11M fue un ejemplo. Y voy a poner un ejemplo y valga la redundancia. A las 48 horas de cometidos los atentados, estaban identificados en torno al 75-78% de los fallecidos. A la semana estaba identificado el 100% de los fallecidos. Estamos hablando 18 años, me parece que hace del 11S, quedan por identificar el 40% de las víctimas. Por lo tanto, yo creo que el éxito de identificación de víctimas, que tiene una doble... cuando hablamos de identificación de víctimas, estamos hablando de un tema humanitario fundamentalmente también. Es decir, todo el mundo tiene derecho a saber el final de su familia, claro. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, luego la investigación. Hay que tener en cuenta de que si repasamos la sentencia, todos y cada uno de los condenados son aquellos en los que se aportó una prueba por policía científica. Los que no se aportó prueba de policía científica fueron absueltos. Entonces, yo, a nivel de policía científica, creo que fue, desgraciadamente, uno de los grandes éxitos.
Nos damos un paseo por este edificio y me explica exactamente delante de cada microscopio qué hacen.
Perfecto.
Vamos.
Vamos para allá.
Te estamos contando cómo trabaja el CSI español. Al igual que ocurre en la pequeña pantalla, pero en la vida real, cada uno de los sentidos es importante para cualquier escena del crimen. El primer contacto de los investigadores con una escena del crimen siempre es visual. Lo primero es, pues eso, mirar, realizar una correcta inspección ocular. Esto puede ofrecer muchas pistas, huellas dactilares, pelos, sangre, restos biológicos, aunque muchas veces puede sorprender el resultado.
La proyección no era del cuchillo, era del papagayo, el cual atacó a la señora Irving. Tenía ADN suyo bajo las garras y sangre entre las plumas.
¿La mató el papagayo?
Ah, bueno, tuvo un cómplice. El gato es el responsable de la muerte del señor Irving.
Hodges ha encontrado restos de jabón en el pájaro y yo encontré plumas en la bañera.
El señor Irving estaba duchando al papagayo cuando el gato atacó.
El ADN es clave en muchas investigaciones. Los restos biológicos ayudan a resolver muchos casos. Te pongo un ejemplo, mucho más cercano. El caso del pederasta de Ciudad Lineal. Ahí las pruebas de ADN fueron fundamentales para demostrar su culpabilidad. Te voy a presentar a quienes hacen posible esto. Visitamos el departamento de, por simplificar, de ADN. Nos atiende Emilio García Poveda, también consta como facultativo. Emilio, ¿qué estudiaste?
Yo estudié biología. Yo soy licenciado en biología. Mi formación es de biólogo. Luego entré en el Cuerpo Nacional de Policía y con el objetivo de trabajar aquí, porque yo sabía que aquí había un laboratorio.
¿Qué es más, biólogo o policía?
Yo primero fui biólogo. Yo terminé primero la carrera y fui primero biólogo. Luego tuve una formación policial y tuve una parte de mi vida profesional como policía. Uh-huh. Y ahora mismo estoy desarrollando las dos. Tengo la biología aplicada al campo policial. También soy farmacéutico, caramba. Pero fue posterior. Mi formación es de biólogo.
¿Y lo siguiente que vamos a estudiar?
No, ya jubilado.
No digo, cualquiera sabe. En un departamento como este de ADN, por así decirlo, dentro de la policía científica, ¿es en el que más se ha avanzado científicamente en los últimos años? Quiero decir, a ver si lo pregunto bien. ¿Hay casos que hoy se pueden resolver y que antes de ayer no se podía resolver porque científicamente era imposible?
Totalmente, es así. Yo cuando empecé a trabajar en este laboratorio en el año 85, lo que hacíamos para resolver los casos que nos llegaban no tienen absolutamente nada que ver con lo que se puede hacer ahora. Hacíamos lo que podíamos y lo mejor que sabíamos, pero los resultados que obteníamos, la verdad es que aportaban poco a la investigación.
Por eso ahora se consiguen esclarecer casos de hace decenas de años.
Lo bueno, entre comillas, hicimos muchas cosas buenas, pero una de ellas es que todo quedaba guardado. Entonces, ahora mismo, cuando hay una reactivación de una investigación policial, judicial, pues siempre podemos echar mano a veces a la mancha, a veces a los extractos de ADN, porque a lo largo de todo este tiempo hemos pasado por distintas etapas. Yo, para bien o para mal, pues las he vivido todas. Entonces empezamos con el grupo sanguíneo, con las proteínas, empezamos a extraer ADN, primero con unos marcadores, al final con lo que hacemos ahora. Entonces, bueno, pues a lo largo de todo ese tiempo lo que hemos estudiado es distinto y siempre hemos estado guardando todo lo que nos sobraba, lo hemos estado guardando y ahora tenemos la capacidad de recuperarlo y volverlo a analizar.
El comisario general de la Policía Científica nos hablaba, por supuesto, de la labor policial, pero también de la labor humanitaria. ¿Eso qué es, la labor humanitaria en un departamento como este?
Sí, efectivamente. Resulta un poco chocante, pero dentro de nuestro campo podemos ayudar a resolver situaciones en los que las personas tienen un auténtico problema. Por ejemplo, entregar los muertos a su familia.
Muertos que en muchos casos, perdón por la pregunta, no es un cadáver. Son hasta fragmentos.
No, son fragmentos, son restos en los cuales previamente hay que hacer una labor de reagrupar esos restos. Y ya cuando entre todo lo que tenemos lo tenemos completo, ver de quién son, intentar ponerle un nombre a esos restos. Y cuando lo conseguimos, entregárselo a su familia.
¿Le puedo preguntar por algún caso concreto? Por ejemplo, desde el punto de vista humanitario. Viene a la cabeza, y creo que lo utilizan aquí como referencia, el caso de aquel crimen de una mujer en el Camino de Santiago.
Sí,
¿cómo se descubre algo sale así?
Ese caso fue mixto, digamos. Hubo una parte humanitaria y hubo una parte de investigación criminal. Una nos llevó a la otra. Entonces, en principio, la investigación policial sabía por dónde había pasado esta mujer, el camino que llevaba, el Camino de Santiago, dónde había dormido la última noche, porque eso queda registrado entre los albergues, y entonces tenían un punto de comienzo de la investigación. Entonces, a partir de ahí empezaron a mandarnos muestras que encontraron a lo largo del camino. Muchas no tenían nada que ver. Algunas de ellas, luego apareció un perfil que era anónimo, de un varón, que fue recogido en las cercanías de donde que finalmente fue detenido vivía, porque vivía cerca del camino. Y bueno, pues ahí en ese recoger de muestras analizaron muchas muestras. Es una parte de nuestro trabajo, un trabajo ingrato, analizar mucho y no llegar a ninguna conclusión. Al final, por una investigación policial, se llegó a este hombre. Se intentó, hubo primero un primer enterramiento, la desenterró luego, le cortó las manos, la abandonó en el campo. Bueno, pues hubo una investigación del primer enterramiento en el cual todo lo que se recogió, bueno, pues fue tierra, pero tierra con restos de la putrefacción, en las cuales no se obtuvo nada. Entonces, bueno, pues hablando con los compañeros de inspecciones oculares, pues les dijimos que intentasen buscar las uñas. Las uñas, porque en el proceso de putrefacción es fácil que se caigan. Entonces, cribaron la tierra, apareció una uña. De esa uña logramos obtener ADN. Era de una mujer y obtuvimos el perfil completo, que era anónima, porque en principio no teníamos nada más. De hecho, uno de los siguientes pasos fue estudiar, y aquí está el aspecto humanitario que me preguntabas, estudiar las muestras genéticas de los padres, los dos padres, y de una hermana de ella. Entonces, se realizó un estudio de parentesco entre ver si el perfil obtenido en la uña podría puede tener una relación de parentesco con los padres, supuestos padres, y con la hermana, y se vio que efectivamente esa relación había. Luego este mismo estudio se hizo ya cuando aparecieron los restos.
Esto en el lado, entre comillas, humanitario policial. Hay otro asunto que se habló mucho de la policía científica. Imagino que hay que tener mucho estómago, mucha objetividad y mucha sangre fría para que no hierva la sangre, incluso cuando estás con el ojo puesto en el microscopio, que es el caso del pederasta de Ciudad Lineal. Cuando se investiga un delito sexual con niños de por medio, a un monstruo como ese hombre se demostró, pues se aguanta esa objetividad. Luego llegas a casa y te olvidas que has sido biólogo o que eres...
Digamos que va por rachas. Aquí ha habido gente del laboratorio que ha habido que retirarla temporalmente de realizar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Humanamente es durísimo.
Sí, o sea, mejor son distintas etapas de nuestra propia vida en el que nos podemos ver más afectados, menos afectados. Entonces, bueno, pues se ha dado esa situación en el laboratorio de tener que dejar de hacer este tipo de asuntos, ¿no?
Yo quería preguntarle una cuestión. ¿Cuál es el potencial que le queda todavía a la investigación con ADN? ¿Cuál es el futuro de la investigación con ADN?
Digamos que ahora el futuro es... No lo sabemos. O sea, es ahora mismo se están planteando cosas con el ADN que lo lees y dices, bueno, esto es ciencia ficción.
¿Es posible ahora mismo meter en la base de datos española, tener un perfil criminal, por ejemplo, y que en cuánto tiempo podemos saber si ese posible delincuente está en la base de datos de Alemania, de Francia o de alguno de los países de la Unión Europea? ¿En cuánto tiempo?
Los perfiles que se introducen en la base de datos se consultan, en este caso, vía PRUM, porque es... El marco que nos regula este tipo de intercambios es semanal.
Es decir, que semanalmente alguien que es un posible delincuente que ha actuado en otros países lo podemos saber.
Efectivamente.
Si está en la base de datos.
Efectivamente, tienen que estar. Tiene que haber siempre. Aquí salen, hoy mismo los he visto, muestras dubitadas que aparecen en otros países, dubitadas. No sabemos de quién es. Pero en cuanto haya una indubitada. Con nombre y apellidos ya sabremos que es cuestión de tiempo.
La verdad es que es apasionante ver desde dentro cómo trabaja la policía científica. En un momento te llevo a una ronda de reconocimiento por voz y a explicarte cómo se reconstruye una escena de un crimen.
Expósito. La linterna. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos explicándote cómo trabaja la policía científica. Es nuestro tema del día. Recorremos cada palmo de este edificio en el que trabajan estos policías que, por cierto, nada tienen que envidiar a lo que vemos en las películas. Laboratorios, despachos, máquinas de última generación. Fíjate, me llama la atención una sala enorme con más de 30 neveras, frigoríficos. Allí se guardan las muestras recogidas en los escenarios donde se ha producido un asesinato, una violación.
Buenas tardes, inspectores.
Sargento.
No se distingue entre la sangre y el vino.
Sí se distingue. La viscosidad es diferente.
Científicos.
Estela.
Sí.
Huellas espaciadas de carrera, a través del vino. Intentó salvar su vida.
Lo mataron a sangre fría.
Ninguno de los que vive en esta zona tiene nada que alegar. Temen declarar contra esos pandilleros.
Desafortunadamente para ellos, no pueden intimidar a las pruebas.
Como me decían los agentes, las pruebas hablan y abren nuevos escenarios para investigar, pero fíjate, en estos pasillos veo a químicos, biólogos, que a su vez son policías. En un laboratorio muy similar al de una facultad, nos encontramos con el jefe de la unidad de análisis químico. Drogas de diseño, burundanga, alcohol, todo se analiza aquí. Nos atiende Alfonso Vega y en la bata blanca pone facultativo. ¿Qué es facultativo? ¿Pero tú eres policía o las dos cosas? ¿Esto cómo es?
Pertenezco al Cuerpo Nacional de Policía, pero mi categoría es de facultativo digamos que utilizo mi licenciatura, en este caso licencias químicas, para trabajar en toxicología y con todo lo que sea análisis químico en general.
Este laboratorio parece el laboratorio de una facultad. Parece el laboratorio de una, no sé cómo decirlo, del laboratorio más de élite de la planta baja de un hospital. ¿Aquí qué hacéis?
Hacemos generalmente toxicología, es decir, analizamos muestras biológicas para determinar la presencia de algún fármaco o medicamento o droga que haya podido utilizarse para modificar la voluntad de una persona, o pues, ha producido un fallecimiento y el forense nos indica que busquemos qué sustancia ha podido provocar ese fallecimiento o esa enfermedad. Utilizamos siempre muestras biológicas, sangre, orina, contenido gástrico, cualquier tejido orgánico del organismo.
Te voy a preguntar por tres capítulos concretos de los muchos que trabajáis en este laboratorio. El primero, la sumisión química. ¿Eso qué es?
La sumisión química es un término casi, digamos, utilizado por los franceses por primera vez, que es la utilización de fármacos o sustancias químicas para modificar la voluntad de las personas. Se utiliza tanto en ancianos, niños o mujeres o cualquier otra persona en la que quieras modificar su voluntad para hacer algo que él no quiera hacer. Dentro de la sumisión química digamos que hay varios tipos, una que es la provocada, es decir, aquella sumisión química provocada por un individuo de forma voluntaria, o aquella sumisión química en que ha provocado la propia víctima, como es tomando diferentes tipos de fármacos y anulándose su voluntad de forma voluntaria, pero eso no significa que no sea un delito. Es decir, y dentro de la sumisión química se encuentra fundamentalmente aquellos delitos de carácter sexual. Es el 60-70% de nuestros casos son de carácter sexual casi siempre.
En los últimos años, ¿cuánto tiempo llevas aquí, Alfonso?
30 y no sé cuántos.
¿En los últimos años ha aumentado ese porcentaje de estos casos?
Muchísimo. Nosotros empezamos con toxicología hace 4 o 5 años de forma muy sencilla, con instrumentación muy sencilla, y hemos adquirido esos dos instrumentos que veis ahí al fondo precisamente por el volumen de muestra que estamos aceptando últimamente, y podríamos aceptar muchas más, pero ahora mismo estamos ya casi saturados, pendientes de pues más personal y más instrumentación.
Las drogas de diseño, ¿se confirma que los malos van siempre por delante?
Siempre, pero vamos, siempre. No hay duda. Siempre ellos utilizan químicos de muy buenos, yo considero que muy buenos, especialmente en diferentes países, India, Siria, Pakistán, y ya cada vez menos China, también China.
Lo que pasa es que la globalización existe, sí, pueden sí. hacer allí, pero...
Y los químicos, especialmente los indios, son muy, muy buenos.
Alfonso, ¿se os resisten muestras? Es decir, ¿hay casos en que llegan muestras que no sois capaces de tener un dictamen para enviar al juez o para que ayude a resolver un caso?
Intentamos que sean las mínimas posibles, vamos a ver. La instrumentación que tenemos, algunas veces necesitamos añadir otro tipo de instrumentación que no disponemos en el laboratorio para hacer esa elucidación estructural, ese análisis completo. Yo soy el encargado precisamente, entonces me acerco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde existe instrumentación para hacer, por ejemplo, me hace falta una resonancia magnética nuclear, la hago allí y puedo elucidar la estructura.
Dentro de este pedazo de edificio de la Policía Científica, una pregunta casi personal. ¿Se trabaja igual con un policía, entre comillas, puro de academia, que con un facultativo? ¿Cómo es la relación entre vosotros? ¿Quién manda?
Es difícil establecer eso. En principio, aquí la estructura es jerárquica. Son los policías los que, digamos, están en los mandos jerárquicos.
O sea, aquí manda un comisario.
Manda un comisario. Es decir, aquí en este caso manda un comisario que ahora mismo está vacante porque recientemente, antes de vacaciones, se ha ido la comisaría que teníamos como jefa.
¿En qué porcentaje te consideras, si ya nos vamos? ¿Químico o policía?
Yo soy más químico que policía, quizá. Más bien es químico. Aquí el 99% de mi trabajo es químico.
La utilización de la burundanga es un mito. ¿Se está produciendo? ¿En qué niveles?
Vamos a ver. La burundanga es la escopolamina. Vamos a ver, la estructura, el principio activo que se utiliza en la burundanga es la escopolamina. ¿De acuerdo? La escopolamina es un alcaloide que se encuentra pues en una aquí en España hay una planta muy típica que es la Datura stramonium, que tiene escopolamina. Y se puede utilizar la Datura stramonium como sumisión química. Pero nosotros en los últimos 4 años solo hemos encontrado un caso de burundanga. O sea, el tiempo ahí es fundamental. El GHB, que tiene una vida media en el organismo de 2 horas, con lo cual en el momento que pasen 2 horas prácticamente ya es indetectable, y la burundanga, que tiene una ventana de detención de 6 horas. Con lo cual, una persona que piense que haya sido intoxicada por burundanga, que va al hospital, se toma una muestra
a la mañana siguiente,
en orina, y en sangre es muchísimo menor. Yo siempre digo que cuando manden una muestra, manden también el historial clínico, porque aquellas borracheras que no se determina alcohol, casi todas son producidas por GHB. Es un indicativo bastante común del uso de GHB.
Estamos aprendiendo mucho sobre el trabajo y la labor de la policía científica. Como sabes, hay ocasiones en las que el ojo no ve cosas que tiene delante y que necesita la ayuda de otras personas para encontrar pistas ocultas.
¿Y qué falta?
2 canapés, 2 colchones, 2 mesas, 2 lámparas, 2 sillas, 2 cómodas, la papelera. No está.
¿Qué haces una vez terminada la limpieza?
Saco la basura.
Para esto está la unidad de infografía forense, para que nada pase desapercibido. Son los encargados de dar ese pequeño empujón a los investigadores. Para que te hagas una idea, siempre están rodeados de ordenadores. Es de las últimas secciones creadas por la científica con un objetivo: que lo que el ojo no ha visto acabe apareciendo. Jacobo Orellana no pone facultativo, es policía directamente. Es jefe del grupo de infografía forense, eso pone en el cartel de la puerta. ¿Esto qué es?
Bueno, pues esto es de las técnicas más novedosas que se han implantado ahora en criminalística en general y en la Comisaría General en particular. Somos un grupo muy moderno y nos dedicamos a tratar de explicar de forma sencilla hechos que puedan ser un poco complejos, sobre todo en temas ante el Tribunal del Jurado. Para el Tribunal del Jurado es una composición muy heterogénea y puede haber todo tipo de gente que tenga mejor o peor comprensión espacial principalmente, y podemos, mediante animaciones, reconstrucciones en 3D, pequeños clips de animación, hacerles ver cómo sucedió o pudo haber sucedido un hecho del que son responsables en su papel como Tribunal del Jurado.
¿Estudiáis imagen? ¿Estudiáis fotografía? ¿Estudiáis realización? ¿Qué hacéis?
Pues la verdad es que estudiamos de todo. Tenemos conocimientos muy básicos, por supuesto, pero por supuesto de realización audiovisual, contamos con fotógrafos, tenemos conocimientos de tenemos que utilizar equipos demasiado específicos a veces, un láser escáner, cámaras específicas de 360 grados, equipos de termografía, y todo eso termina formando un producto con el que tratamos de que, bueno, la gente pueda entenderlo, cómo ha sucedido algo.
Simplificando este departamento, cuando veníamos por el pasillo, nos dicen, vamos al departamento de inspecciones oculares. Vais mucho más allá, vais a lo que el ojo no ve.
Nosotros lo que hacemos es que lo que no ha visto el ojo lo vea. Cuando nuestros compañeros, tanto de inspecciones oculares, que son los que realmente se meten hasta adentro en el escenario del delito, o los compañeros de judicial, después de una investigación un poco procelosa, bueno, pues dan con la tecla y dicen, bueno, pues ha sucedido así, nosotros somos los encargados de mostrárselo en una pantalla al juez, al fiscal, al abogado defensor.
Déjame que te pregunte, Jacobo, no por los ojos, sino por el estómago. El primero que entra, se supone que es el que hace una mirada así, coge la perspectiva, dice vamos a empezar por aquí, por allí. Ese es el que se encuentra en la mayoría de los casos el pastel.
Sí, así
es. El estómago tiene que ser.
Así es. Bueno, es gente muy profesional que ya tiene una experiencia.
Sí, muy profesional, pero luego te vas a casar con lo que tienes.
Bueno, tiene que producirse siempre una, digamos, pequeña desconexión entre lo que uno ve en la escena y al llegar a su casa, claro, tiene que pensar que su trabajo va a ayudar a poner entre rejas a un indeseable que es responsable de lo que uno acaba de ver, por supuesto.
Dentro de la multitud de casos en los que trabajáis, por desgracia, me comentaba mi compañera Cruz un caso muy particular, que no sé si sirve como ejemplo, pero que demuestra hasta dónde llegáis. El caso del violador de Ciudad Lineal. ¿Qué hicisteis con el piso? ¿Qué hicisteis con las víctimas, las niñas?
Sí, bueno, pues precisamente este es el supuesto del que nos sentimos más orgullosos, porque a la vertiente policial es una vertiente, digamos, humanitaria. Nosotros se nos solicitó hacer una reconstrucción, un tour virtual del domicilio en la calle Santa Virgilia, en el que supuestamente eran trasladadas esas niñas para sufrir esas agresiones sexuales, como quedó luego comprobado. Y mediante nuestro tour virtual, esas niñas en sede judicial, con atención psicopedagógica, todas las garantías procesales estaban allí presentes, el juez, fiscal, el abogado defensor, esas niñas como víctimas, rodeadas de sus padres y un equipo de ayuda, pudieron estar reconociendo el sitio como al que efectivamente habían sido trasladadas, sin necesidad de trasladarlas a ese sitio y victimizarlas por segunda vez.
Inspector, estos tours virtuales son difíciles, costosos, muy avanzados. ¿En qué casos normalmente se decide hacerlos?
Bueno, esto es un grupo único a nivel nacional, formado por muy poca gente, es de alta especialización. Los tours virtuales no es una cosa especialmente compleja, de hecho es un producto que se puede confeccionar de manera rápida y sencilla. Lo que sí es necesario es que la captura de datos sea buena y hay que trasladarse a la escena para llevar a cabo esa primera captura. Casos en los que se hace, normalmente son homicidios. Ahora mismo tenemos una incidencia muy importante de violencia de género en los que se muestran cómo queda un escenario después de uno de estos hechos.
¡Qué horror! Para terminar, sin nombres y apellidos, ahora mismo dime un caso, ¿en qué estás trabajando?
Pues ahora mismo estoy trabajando en una violencia de género en la ciudad de Elche. Nosotros nos tenemos que desplazar por todo el territorio nacional haciendo captura y haciendo acopio de la información que los primeros asistentes a la escena del delito han procurado. Nos la remiten y con eso nosotros llevamos a cabo nuestras reproducciones.
Suerte.
Muchas gracias.
Si el ojo no ayuda a encontrar pistas, el oído puede hacerlo. En Córdoba, un hombre fue detenido por robar a varias personas ciegas. La policía utilizó su voz para una rueda de reconocimiento vocal y confirmar su identidad. Los ciegos, al tener agudizado el sentido del oído, no lo dudaron. El malo eligió muy mal a sus víctimas.
Con ese habla del individuo nos la traemos al laboratorio y entonces buscamos habla de individuos de similares características a ese habla y a partir de ahí pues construimos cadenas editadas con diferentes estímulos en las que se intercala la voz del sospechoso con la de otros testigos, al igual que se hacen las ruedas de reconocimiento visual.
Es Carlos Delgado, director de la Unidad de Acústica Forense, creada en 1987. Uno de los casos más conocidos resueltos por esta unidad es el esclarecimiento de un homicidio de un octogenario ocurrido en Santander hace un par de años. Una investigación que se inició a raíz de una llamada.
Hola, buenos días. Soy Estudios y Papel y un bolígrafo llamando. Te tengo que dar una información. Me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan acá a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el disquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera.
El análisis de esta llamada permitió ubicar la posible área geográfica. La manera de hablar y las palabras que utilizó en esa conversación ayudaron a obtener un perfil vocal que, tras compararlo con otras locuciones, acabaron con la detención del asesino en Vitoria. ¿Sacado de una peli? No, es real. Pedro, Emilio, Alfonso, Jacobo, Carlos, José Carlos son policías de verdad, no aparecen en ninguna serie, pero gracias a su labor los malos acaban entre rejas. Hoy en nuestro tema del día nos hemos acercado al día a día, al metro a metro, de la sede de la Policía Científica.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.